Corriendo.
Estamos aquí muy contentos con el maestro Guillermo Arriaga y yo quería preguntarte, ¿cómo fue que descubriste la danza?
Bueno, mira, la danza yo creo que la descubrí desde que nací, porque pues, eran los valses de los 15 años, de las graduaciones, pero ya como propuesta de profesión, fue en el año 42 con una gran compañía norteamericana que fue el Ballet Theatre, que estuvo todo santo mundo aquí, de los ex Diaghilev, desde Massin hasta Chagall, todo santo mundo. Y entonces la madre de un hermano amigo mío, no hermano, pero con más que hermano, que vengo de comer con él ahorita, nos invitó un domingo a Bellas Artes, en el año 42. Entonces, pues yo vi sílfides, fíjate, Tiwi. Y yo entré a mi profesión por el ballet clásico. Aunque la carrera mía, pues fue de danza moderna, lo que es contemporáneo. Pero yo adoro el ballet clásico, te consta a ti.
Sí.
Adoro la danza.
Y eso fue lo primero que viste. Y de ese
dije,
impacto
eso
te enamoraste.
Eso es.
Con las sílfides. Nunca me lo hubiera imaginado.
Sí. Con ballet cierre.
¿Y cuáles han sido las principales, así como etapas de tu carrera dentro de la danza? O, por ejemplo, ¿a quiénes consideras tus principales influencias?
Sí, claro. Mira, pues en primer lugar, yo me tuve que preparar, yo tenía 15, 16 años, y era muy difícil en los años, pues, 40, decir a tus padres en esta sociedad nuestra, quiero ser bailarín. Entonces, bueno, hice un poquito de trampita, entré al teatro, fui teatrero antes que bailarín. Fui parte de la Linterna Mágica, del grupo de José Ignacio Retes, luego fui alumno de Sequi. Y finalmente, bueno, ya a mi mayoría de edad, pues nada más participé, no pedí permiso. Y mis primeras clases fueron con Waldin, y después ya entré a la Academia de la Danza Mexicana en el año, pues, 49. Acabo de cumplir 50 años de haber entrado a Limba, en abril. Y hoy es un día muy especial para mí, Tiwi. Hoy es 7 de diciembre. Y hoy, pues, son los 50 años de haberse estrenado La Balada del Venado y la Luna, en Bellas Artes. Que para mí, pues, fue muy una fecha muy especial porque, pues, me dieron el papel del venado. Fue un gran éxito y ahí fui estrellita siendo principiante.
Pues entonces, fue toda una creación tuya.
No, la coreografía.
No, yo sé, pero la interpretación del venado,
sí,
yo creo que fue
es
una creación.
Es hoy, justamente, hace 50 años.
Ah, pues felicidades.
El 7 de diciembre de 49.
Qué bien.
Entonces, bueno, pues así fue el inicio de mi carrera.
¿Cuál es para ti el significado que tiene la danza dentro de la cultura en México?
Bueno,
contemporánea, ¿no?
Bueno, yo creo que, mira, lo he dicho, no es la primera vez, que el movimiento nuestro, hablo desde las Campo Bello, con el Ballet de la Ciudad de México, creo que ha sido un factor, parte muy importante del final del nacionalismo, pero dentro de la cultura nuestra del siglo XX, post-vasconcelista o lo que se pueda decir, pero bien importante porque a ti te consta, hemos estado aquí, hemos estado fuera y hemos sido unos grandes embajadores de expresión nuestra dentro de México y fuera de México.
Y ya que tocas esa personalidad tan nuestra que dentro de la danza, me gustaría que compartieras con nosotros. A ti te ha correspondido vivir el desarrollo de una obra de suma importancia como fue la creación de Zapata y de toda la época, la llamada época de oro dentro de la danza en México. Cuéntanos cómo toda la coyuntura maravillosa de músicos, de pintores, toda esa fuerza creativa. Cuéntanos cómo sucedió.
Bueno, pues a mí me tocó ser parte, privilegiadamente de esa parte, de esa época. Y sí, yo es, insisto, y tengo un texto hecho, ahí está, guardado, con una investigación de seis años, entrevistando a Boldín, a Juan Soriano, a Mabarak, a Toño López Mancera, a gente que estuvieron muy cerca de nosotros, porque, bueno, fue una época, fue un momento en la danza nuestra. No hablo de técnicas ni de tendencias, sino fue una conjunción, que yo lo he dicho a la mexicana, un poco lo que fue de Aguilera, porque estuvo Mabarak, porque estuvo Hafter, porque estuvo Revueltas, porque estuvo Blas Galindo, porque estuvo Moncayo, porque estuvo Tamayo, porque estuvo Mérida, porque estuvo Covarrubias. Y todas esas gentes que ya eran consagrados, pues fueron como papás grandes nuestros de los jóvenes. Entonces fue una conjunción, Rulfo, Arriola, Pepe Revueltas, los fotógrafos como Rafael, como Manuel
Álvarez Bravo.
Álvarez Bravo. Entonces fue una conjunción de cultura realmente nuestra de los años, yo digo que la época de oro la culminó Covarrubias, pero no nació con Covarrubias, nació desde los años 30 con las Campobello, y luego fundamental factor fue la llegada de Ana Sokolov y Boldín en los años 40, y después desde luego pues la llegada de José Limón. Por eso yo siempre he dicho y vuelvo a decir que el nacionalismo ahora, con muchas comillas, el nuestro no fue así. Nuestro nacionalismo fue completamente incluyente. Nosotros recibimos, nos alimentamos, nos nutrimos de toda
el momento Bergamín, histórico.
Rodolfo Hafter, los exilados españoles. Entonces el nacionalismo nuestro fue nutriente para ellos y gran nutriente para nosotros.
Qué bueno que lo mencionas así, porque a veces a mí me choca un poquito que cuando uno habla de nacionalismo, pues de entrada excluyes, pero ese punto de vista, esa nueva perspectiva que tú le estás dando a me encanta, que y además es cierto.
Pues que así fue.
Así fue, ¿no? Es incluir en vez
de excluir. Es que actualmente el nacionalismo se familiariza mucho con el fanatismo.
Exacto.
¿No?
Y con cosas negativas dentro
Por
de
supuesto,
lo mismo.
Por supuesto, el fanatismo, ¿no? Sí, es sí, negativo. Sí, sí. Pero no es, lo nuestro fue abierto, fue Gauss, fueron gentes maravillosos que alimentaron a nuestra universidad, y fueron gentes como... vuelvo a repetir, como Limón, como Sokolov,
que
como
venían
Boldín, que venían de fuera, se nutrieron, nos dieron mucho, les dimos mucho, y yo sigo insistiendo en que sí fue, si no hay una época de oro de algún movimiento cultural en ese sentido, pues no sé cuál es.
Sí, no, y desgraciadamente no se ha repetido. Yo siento que no hemos podido volver esa coyuntura de la música, del teatro, de las artes plásticas, a ese nivel, ¿no?
Mira, no, los momentos históricos en la cultura no se pueden repetir igual.
Claro.
Y sí, estoy completamente consciente, después de esta tecnología maravillosa, muy peligrosa también al mismo tiempo, pero que tenemos que aprovechar, no doblegarnos a ella, tiene que ser de otra manera. Pero yo le insisto mucho a los jóvenes, los quiero muchísimo, los respeto mucho, los admiro mucho, clásicos, contemporáneos, folclóricos, que no olviden a este país. Este país es maravilloso. Nos da pues yo lo único, a través de este premio que me han dado, yo lo único que quiero devolverle a mi país es un poquito de lo que he recibido de él. Aparte, para todos ustedes, les he dedicado mi premio a mi gremio, a mis hijos, por supuesto, a mi gente, a mis amigos. Pero este país tiene tantos troncos, tantos flores para que nos nutramos de él. Yo no quiero decir que se haga un nacionalismo al nivel que lo hicimos.
Ni nada,
no, no muy real, muy limpio, pero al nivel de los años 40, 50, tiene que ser de otra manera, aprovechando toda esa maravilla tecnológica y tal.
Claro.
Pero acordarnos un poquito más de este país.
Sí.
Ustedes los clásicos, nosotros los contemporáneos, sí, los, ¿verdad?
Vamos a cambiar de casa.
Ok, sí llegamos hasta... Pero sí llegamos, sí se llegó hasta...
Sí,
okay.
Sí, tenemos medio minuto más.
Estamos listos.
Estamos listos acá. Listos.
¿Ya? Corriendo.
Maestro, yo quiero que me sigas participando este punto de vista que me parece muy interesante y muy importante sobre nuestra vasta herencia y la coherencia que tenemos que tener hacia nuestro pasado, ¿no?
Mira,
dentro de la danza, dentro de cualquier
claro,
disciplina,
de cualquier
en realidad.
Disciplina. México fue, a raíz de su revolución, fue un como foco de atracción internacional. Vinieron muchísimas gentes desde Somerset Maugham, Adige Lawrence y tantas gentes que se quedaron aquí atraídas por ese fenómeno social fundamentalmente que fue nuestra revolución. Luego vino el genio de Vasconcelos que pues creó todo un contexto educativo y cultural y de ahí a raíz de eso pues viene el muralismo. Viene Martín Luz Guzmán, vienen las novelas revolucionarias, viene desde luego la música con desde Ponce, ya la colita de Ponce, pero viene Chávez, viene
Revuelta, sí, sí.
Por supuesto,
la
viene Moncayo, viene Blas Galindo. Es un gran movimiento único en el mundo en ese sentido. Y esto nos da como consecuencia, yo he dicho que siempre nosotros fuimos como la colita del nacionalismo en ese movimiento. Bueno, viene en los años 60, cambia radicalmente la postura, la posición estética y ética del arte en general, no nada más de la danza, sino de las artes plásticas. Viene la revolución en contra del muralismo con Cuevas, con Felgueres, que son grandes amigos míos y los respeto. Y tiene que ser así. Esto, la cultura es dinámica, no es estática. Y se empiezan a buscar caminos por distintos senderos. Sin embargo, yo sigo insistiendo, y a lo mejor parezco un viejo terco, ¿no? Vengo algo de vasco, Sarriaga quiere decir lugar de piedras en vasco, pero soy mexicano de cuatro generaciones. Pues no, tenemos el placer, no la obligación, de acercarnos más a los problemas sociales de este país, a la arqueología, a la artesanía, que somos de los grandes países artesanos del mundo.
Sí, sí, sí.
A toda esta maravilla de país que tenemos, al paisaje, al
la
pueblo,
infinita,
a la creatividad infinita.
El color,
Yo vuelvo a insistir, las nuevas generaciones no pueden hacer, no deben hacer al estilo que lo hicimos nosotras, ¿no? Nos tocó eso. Pero ellos tienen que reinventar. Mira, a mí me da mucha esperanza, Tiwi, que hay jóvenes músicos fundamentalmente, compositores, que empiezan a buscar otra vez a este país. Tenemos ejemplos como Arturo Márquez, como Eugenio Tusén, como varios.
Federico Álvarez del Toro también.
Absolutamente,
¿no?
Completamente,
sí.
De acuerdo, claro. Y hay un caminito por ahí para no irnos por todos lados para llegar a ningún lado. Tenemos un manantial infinito de posibilidades, para decirlo de otra manera. Pero si Bartók nunca dejó de ser húngaro, ¿verdad? Ni Prokofiev dejó de ser ruso, ¿no? Y lo dijeron de otra manera. Uh-huh. Y Stravinsky también, ¿no? Uh-huh. Lo dijo igual que Korsakov. Uh-huh. Pero nunca dejaron la raíz.
Claro, claro.
Y nosotros tenemos el privilegio, el gran privilegio, de contar, de tener a un país pluricultural, maravilloso, extraordinariamente rico, uh-huh. que, vuelvo a repetir, es un manantial para que tomemos
sí,
lo que esa agua nos da.
Sí, una fuente de inspiración absolutamente.
Exacto. A como nos sintamos.
Claro.
Porque Álvarez del Toro, pues, es muy distinto a Eugenio. Uh-huh. O Eugenio es muy distinto a Arturo Mar, pero por ahí van, ¿no?
Sí, pero siempre hay una identidad de...
Exacto. Hay una identidad.
Y una coherencia de
hay una
de
identidad.
Somos, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría que nos platicaras ya más específicamente tú, cuando hiciste tu creación de Zapata, ¿qué fue lo que te motivó para...?
Mira, es muy chistoso, es muy curioso. De repente es como contradictorio, porque yo soy urbano, yo nací, soy de Feño, nací aquí en la Ciudad de México. Ahora, yo vengo de una raíz liberal, soy bisnieto de Ponciano Arriaga y ahijado de Camilo Arriaga, que son liberales, y siempre me llamó mucho la atención la propuesta del zapatismo, ¿no? Uh-huh. No el de ahora, sino el de entonces.
Uh-huh. Estamos hablando del año 1900.
Yo lo estrené en 53.
En 53.
En Bucarest, fíjate que
en Bucarest.
Curioso.
Bueno, sí. Les ha de ver enloquecido.
Bueno, lo recibieron maravillosamente. Ajá. Bien, lo cual a mí me encantó porque pues era un público que no tenía absolutamente, aparentemente, nada que ver con Emiliano Zapata, pero sin uh-huh. embargo tenía sus problemas de la tierra, etcétera. Uh-huh. Y ahí se estrenó. Posteriormente el estreno en México fue en el Teatro Juárez. Esto hablo en agosto, se estrenó en Bucarest del 53, en octubre en el Teatro Juárez en Guanajuato y en noviembre en Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, pues desde ahí hasta ahora tiene que 46 años mi obra, y ahí la siguen bailoteando.
Y la seguimos bailando.
Uh-huh. Qué bueno.
Qué interesante. La música que utilizaste fue... O sea, platícanos un poquito
sí,
más.
Sí, cómo no. Mira, nosotros en tiempo de Miguel Covarrubias, de Carlos Chávez, pues fue un momento de gran posibilidad económica. Pues yo mi primer ballet fue El sueño y la presencia, que tú
que yo bailé.
Bailaste
un, no en aquella época.
No, pues no. Además, estudié, es tan bella como ahora. Pero, pues para mi historia, la música la hizo Blas Galindo y la escenografía y vestuario Chávez Moral. Bueno, vino la crisis, para variar, nos quedamos sin nada. Y entonces yo, de una idea original que tenía mi Zapata, para hacerlo muy, muy grandote, con caballos.
Tú querías una gran producción.
Gran producción en Bellas Artes. Pues nos quedamos sin nada, para variar. Pero no hay mal que por bien no venga.
Sí, sí, ¿verdad? Qué entonces, acertado, porque es sí, maravilloso quedé, justamente...
Me quedé con las dos personitas. Ajá. Que es la tierra y el campesino.
Y eso le da una fuerza a la obra.
Pues eso le ha dado la vida hasta hoy.
Ajá.
Y la música, pues yo no la podía encargar, pero encontré milagrosamente la tierra temporal de José Pablo Moncayo. Uh-huh. Y me quedó al Fiat, tierra temporal para Zapata.
Perfecto.
Qué curioso.
Uh-huh.
Y bueno, me hizo tres trapos y una terma muy escueta Miguel Covarrubias, un par de cananas y unas cadenas, y eso es todo. Uh-huh.
¿Con quién la estrenaste?
Con Rocío Sagaón. Uh-huh. En Bucarest.
Uh-huh.
Y ahora pues la bailó. Me preguntaban el otro día, ¿quién ha bailado Zapata? Y les digo, ¿quién no ha bailado
no?
Zapata? Lo cual me llena de, no es ego, pero me llena de alegría. Y
qué bien. Y pasando un poquito a otra cosa, a mí me gustaría que nos platicaras, ¿cuáles son los grandes cambios que tú consideras, o las grandes tendencias que identificas en la danza, y cuál es el reflejo en la actualidad?
Mira, vuelvo a repetir, de 30 o 40 años para acá ha cambiado tanto el contexto científico, tecnológico y, claro, tiene que reflejarse en el cultural y artístico de la especie, que es muy difícil. Yo creo que todo mundo creativo tiene todo el derecho para investigar, para ampliar su abanico creativo. Sí, hay muchas corrientes. A mí me encanta el tipo de boom que hay ahora en nuestra danza, porque hablo más de la danza contemporánea que de la clásica, desgraciadamente, porque en la clásica debía existir lo mismo, nada más que son otros factores económicos, etcétera, distintos. Pero cuando ayudo tanto grupo, regados por toda la República, no sé cuántos hay en el Distrito Federal, con muy buen nivel técnico en muchos de ellos, pero todavía creo que, y es lógico, que siguen buscando por aquí y por allá, que todavía no acaban quitando excepciones. Hay gentes maravillosas, con gran talento, y hay muchos que tienen talento, pero que no se acaban de encontrar. Ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado. Pero sí, definitivamente, terminando los años 50, decayó lo que llamamos la época de oro, y se inició la etapa de los años 60, comenzó toda esta búsqueda por todos lados, que casi no quedó en nada. Pero a raíz de la mitad de los años 70 comenzó nuevamente un movimiento muy distinto al nuestro, pero con gran auge, con gran empuje, con gran fuerza. Y actualmente, pues mira, hemos hecho grandes logros. Tenemos, por ejemplo, se fundó el CENIDI Danza. Todos esos factores son muy importantes. Me tocó fundarlo a mí, José Limón actualmente. Finalmente la Sociedad Mexicana de Coreógrafos. Son logros muy importantes,
claro que sí,
para el gremio. Y bueno, hay una diversidad fantástica de grupos regados desde Mérida hasta Hermosillo, hasta Mexicali. Y luego el Festival de Danza Contemporánea Madre, pues sigue siendo San Luis Potosí, que el año que entra cumple 20 años, ya fíjate. Entonces, bueno, pues cada quien tiene sus propuestas, y es lógico. Con toda esta diversidad de propuestas, desde el internet hasta donde lo que tú quieras, bueno, pues hay muchos caminos, pero lo que es importante es que la danza mexicana, y mis respetos a Cuauhtémoc, porque ha abierto nuevamente una nueva posibilidad para los jóvenes, que yo lo traté de iniciar cuando tuve la dirección, no logró cuajarse, pero si hay fracasos, si hay logros y tal, lo importante es abrir las puertas a los jóvenes. Y de veras, yo no he hablado con Cuauhtémoc, pero mis respetos, porque es una obligación.
Cuauhtémoc, que es ahorita nuestro director.
Exacto.
En la Compañía Nacional de Danza, exacto, que tú también dirigiste.
Por eso, es a lo que me refiero. Yo inicié un taller de coreografía para los jóvenes.
Tú fuiste la primera persona que tuvo esa idea de hacer un taller coreográfico para jóvenes.
Es lo que tiene que ser, porque si no, la danza clásica yo la adoro, pero no se puede anquilosar.
Si tú ves
a Jiri Killian, tú ves a Chicago. Quiere decir, no podemos quedarnos nada más en el ballet blanco, que se conserve, por supuesto que sí, pero si somos una compañía mexicana, pues tenemos que darle puerta a los jóvenes mexicanos para que hagan
su coreografía y para tener una identidad como compañía, porque todas las compañías, incluso las grandes compañías clásicas, tienen su identidad.
Nosotros no podemos enseñarle
en
a Moscú, al Lago de Cisnes.
No creo, ni a París, ni a Londres.
Pero sí podemos darle una obra mexicana, ¿verdad?
Claro.
A Moscú, a París o a Nueva York.
Como tú lo hiciste hace tantos años en Budapest, por ejemplo.
Exacto.
¿Y qué características identificables crees que adquirió la danza en el siglo XX en nuestro país?
Bueno, vuelvo a repetir, es un poco lo mismo. A partir de la revolución viene un reencuentro de México, con México. Entonces viene toda esta serie del movimiento literario, musical, muralista, y la danza comienza a adquirir un perfil, una personalidad propia, con las Campo Bello, con el 30-30 ahí en el Estadio Nacional en los años 20 o 30, y luego crean el Ballet de la Ciudad de México, haciendo parte de su repertorio con obras con escenografías de Orozco, de un tipo de repertorio mexicano. Uh-huh. Y luego ya llega Boldín, llega Ana Sokolov, no voy a hacer toda la repetición, uh-huh, llega Limón, etcétera, y se crea un panorama con un perfil propio del siglo XX en nuestra danza. A raíz de los 60, vuelvo a repetir, bueno, va cambiando, pero es lógico, es dinámico. Uh-huh. Pero la danza de México, sí te puedo decir, Tiwi, que hemos estado aquí, hemos estado en Hong Kong, hemos estado en París, hemos estado en Bucarest, hemos estado en tantos, en Roma, en China, y ha sido una gran embajadora, la danza de México, una gran, gran embajadora. Uh-huh. De México en la cultura nuestra, uh-huh, en el mundo.
Uh-huh. ¿Hay algo que te gustaría hacer y que todavía no has hecho, algún proyecto que sueñes, un sueño que tengas?
Tengo como 40 sueños, pero realizables. Uh-huh. Y si ya en coreografía te digo, ya no, sigo montando mis zapatos, los sigo revisando. Uh-huh. Algunas de mis obras que se remonten, pero mis tareas ahora están en otro sentido. Estoy constantemente dando conferencias y cursos de composición coreográfica en distintas partes de la República. Ahorita tengo un proyecto que me ha aceptado el doctor Gerardo Estrada, porque nosotros nos costó mucho trabajo hacer la memoria de 50 años del Palacio de Bellas Artes. Uh-huh. Pero ahora resulta que del año 84 al 99 está vacío. Uh-huh. Entonces a mí se me ha ocurrido coordinar esos 15 años vacíos, porque la memoria es fundamental, es parte de los errores nuestros de este, uh-huh, país, que la perdemos. Y si ya se hizo eso, uh-huh, entonces, bueno, digo que tiene que ser como la Enciclopedia Británica, tiene que irse actualizando. Uh-huh. Y es parte un poquito de esto. Ahorita soy jurado en Tlaxcala y estamos tratando de fundar una escuela en Toluca de danza. Y bueno, pues hay mucho que hacer.
Muy bien. ¿Cuáles son las principales tendencias que determinan el desarrollo de la danza en este fin de siglo? ¿Cuáles crees que son ahorita las tendencias?
Yo creo que son diversas. Yo creo que son diversas.
Por la globalización, por el momento.
Mira, tengo una conferencia en donde se me pide qué se piensa, lo que tú me estás preguntando. Yo digo que hay dos propuestas para mí. Una aterradora y otra muy esperanzadora. ¿Cuál es la aterradora? Que nos sometamos definitivamente como especie a la tecnología y que nos volvamos esclavos de la tecnología. Es decir, un poco robots. ¿Pero qué es lo que sucede? La esperanzadora. Los robots los inventamos nosotros. La, uh-huh, tecnología la inventamos nosotros. Uh-huh. Entonces la esperanzadora para mí es, ¿y por qué no aprovechamos toda esa maravilla tecnológica? Claro. Para un tipo de respuesta humanista.
Claro.
Porque, uh-huh, que no dejemos de ser creativos, sí, 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 que no, sí, dejemos de ser humanos.
Sí.
Y aprovechar toda esa maravilla, porque es una maravilla, pero para nosotros.
Sí, ponerla a nuestro servicio.
A nuestro,
¿no?,
servicio, uh-huh, exactamente.
Y no sé, yo no sé si estás de acuerdo, pero yo considero que la danza es un oficio que definitivamente solo es transmitido de humano a humano. O sea, no. Aquí sí que la tecnología, no sé hasta qué punto podría Es algo que sí se tiene que transmitir de un ser humano a otro y a otro y a otro.
Yo creo que hay que, si lo hemos inventado nosotros, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué nos vamos a someter a el robot? Pues qué maravilla, toda esta cosa increíble, ¿no? Llegar a la Luna y tratar de llegar a Marte y toda esta maravilla, es una maravilla. Pero nosotros no podemos ser esclavos de lo que hemos inventado. Es lo que tú estás diciendo. Aprovechemos todo eso para crear, para recrear, para reinventar la necesidad nuestra, pues desde el punto de vista del ser humano, al ser humano.
De movernos y seguir bailando.
Por supuesto.
Por todos los milenios.
Desde el mambo hasta el lago de cisnes.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Al contrario, tío.
Un placer.
Nada. Un beso.
Muchas gracias.
Estamos re locos,
no,
¿verdad?
No, salió muy bien. Ay, qué bueno que va a ser la memoria de los últimos 15 años.
Sí.
Qué gusto.
Sí, porque sí, de eso estamos.
Pues de los,
sí.
Lo que sacaron los 50 años siempre es referencia. Yo cualquier cosa corro y busco,
pues claro, información. Sí, sí, y además está, está totalmente agotado.
Y ahorita que he estado buscando información para los programas, creo que el área que donde falta más bibliografía es en danza, precisamente.
No, para nada. No, 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 sí. No.
¿Está, tienen mucho?
No, en los 50 años, perdón.
Ay, no es así. Pero en extensión, digamos, biografías,
bueno,
más.
Pues ahorita va, estamos empezando, a ver si me lo acepta.
Ojalá.
Gerardo.
Ojalá.
Que creo que está muy entusiasmado, pero lo que resulta en los últimos 15 años del teatro, de Bellas Artes, es teatro. Sí. Casi no hay nada.
Ajá.
Porque desde que se fundó el Palacio en 1934 hubo mucho teatro. Pero realmente el Palacio de Bellas Artes no es teatro.
¿Salud? Sí, no. No,
no, no, no es un lugar de ópera o de ballet,
sí,
o,
sí, sí, sí.
O de concierto. Y ahora sí, yo estuve no es con el teatro. Chico, con el del centro de investigación, y casi no hay nada en los últimos 15 años de teatro. Pero no importa, yo sé, 3 o 4, lo metemos, claro.
Pues qué bueno que se le dé continuidad,
pues
a
sí,
esa.
Sí, porque
eso,
caray,
tiene
no
que,
sabes lo
ni modo
que nos
que
costó.
Se hagan estos baches, sí, está muy bien. Yo por suerte sí tengo esos libros, porque sí está agotadísimo.
No, totalmente agotado.
Sí, conseguirlos.
Y es un tumbaburros maravilloso. Y hay, ¿sí? Fíjate, yo lo revisé todo, y hay errores en obras mías. Pero bueno, hasta en la enciclopedia británica, nobody's perfect, ¿verdad? Sí.
Pues muchísimas gracias.
No,
al contrario.
Gracias.
Antes de que nos corran, ya me voy. Yo me estaba echando mis traguitos en mi comida.
Qué lástima. ¿No quiere que lo regresemos al restaurante?
Pues a lo mejor ya no están mis cuates.
Hábleles.
No. Ay, perdón. Sí, ya me llevaba.
Yo también.
Muchas gracias.
Al contrario.